Ser Podcast.
Soy Alfonso Cardenal y en este episodio de Sofá Sonoro vamos a recordar a una banda clave en el rock español, un grupo que creó su propio camino, que hizo escuela y que se despidió sin apenas éxito. Leño tuvo una carrera extraña y escaso reconocimiento, pero el tiempo ha puesto en su sitio a este grupo de barrio con mucha coherencia, mala baba y grandes canciones. Hoy vamos a recordar su legado escuchando el tremendo Corre, Corre, de la mano de los periodistas Fernando Navarro, Lucía Taboada y con su productor Carlos Narea.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Si tras unas cervezas alguien me apura con preguntas de rock, hay dos que siempre salen. ¿Qué banda te habría gustado formar y de cuál no puedes poner una pega? La primera es The Band, el grupo que acompañó a Bob Dylan en sus días eléctricos. Y la segunda es Leño, la banda de Carabanchel que puso el rock del revés en España y se marchó sin hacer ruido. Hoy dedicamos el sofá sonoro al trío que cantó la mejor declaración de intenciones: no se vende el rock and roll.
Los hay que no tuvieron que vender. Ya estaba el tren en marcha, sí señor. Los hay que no lo pueden entender. Que no se vende el rock and roll. Estáis perdiendo el tiempo al intentar.
El viaje de Leño fue breve, underground y muy salvaje. Por el camino dejaron un manifiesto musical en tres entregas y pusieron los cimientos de lo que debía ser el rock en España. Un grupo que no miraba de reojo a Londres o al punk de Detroit, sino a los sonidos del barrio y a sus personajes, porque como decía el grupo, no nos considerábamos artistas, éramos trabajadores del rock. En 1982 llegó a las tiendas Corre Corre el disco al que vamos a dedicar este episodio de Sofá Sonoro, pero antes de arrancar, Lucía Taboada nos cuenta cosas que pasaron en 1982.
El reloj marca las 9 de la noche del 7 de julio de 1982. Una espectacular tormenta comienza a caer sobre Madrid. Con el viento zarandeando los paraguas y haciendo volar decenas de globos, los Rolling Stones saltaron al escenario inundado del Estadio Vicente Calderón. Para dar un concierto legendario. España se abría al mundo, se abría la modernidad en ese 1982, también con la organización del Mundial.
Para dar inicio a los juegos de la Copa de la FIFA de 1982.
Gentil, finito, campeones del mundo, campeones del mundo.
Aunque la selección española fue eliminada casi a las primeras de cambio, el joven Maradona, el Brasil de Sócrates, Falcao y Zico, y sobre todo Italia, que se puso la estrella al pecho de forma inesperada, deslumbraron al mundo. Los fastos devolvían, sin embargo, la realidad de un paro altísimo y de una inflación de hasta un 26%. Y también el miedo todavía vigente del reciente intento de golpe de Estado. Pero en la madrugada del 29 de octubre de 1982, en los salones del Hotel Palace de Madrid, hizo entrada un hombre triunfante.
Superar la crisis económica.
Felipe González Márquez, de 40 años, acababa de conseguir más de 10 millones de votos, una mayoría absoluta con 202 escaños. Y en medio de todo esto surgía la movida, la venta de anticonceptivos, el resurgimiento del feminismo, la rebeldía sexual, el salir de fiesta como un acto contestatario, también las drogas. Todo estaba en una calle hambrienta y deseosa de libertad.
Estaba España, en 1982, año en el que Bruce Springsteen salió de su cuarto con Nebraska, en el que Kate Bush editó The Dreaming y Michael Jackson se comió el mundo con Thriller. Mientras eso pasaba, Rosendo, Ramiro y Tony daban forma en Carabanchel a Corre Corre, disco clave en la historia del rock patrio y trabajo que vamos a recorrer de la mano del periodista y escritor Fernando Navarro. ¿Qué tiene, Fernando, este disco para ti?
Bueno, Alfonso, pues la verdad que lo primero voy a ir a lo personal. Para mí es un disco muy especial porque le tengo muchísimo cariño, porque significa recorrer de nuevo cada vez que lo escucho mi adolescencia en esos botellones, ¿no? Cuando había botellón en Madrid en los años 90, por lo menos yo todavía, en esos botellones en el parque, en barcos de madera y en noches interminables. Pero luego también es un disco 100% Madrid, y esto sí que es así, es un disco que tiene esa etiqueta y tiene esa definición, que huele a calle, que lo puedes escuchar y ver a la medida que lo tal, y que habla de algo que tú conoces bastante bien, de vidas perras, ¿no?
Sí.
A las vidas perras. Y luego es el disco para mí por antonomasia, y este es lo último, Proletario, un disco proletario de verdad. Cuando lo de proletario tenía un significado en los años 70, y que ha cambiado mucho la definición de lo que es el proletario y seguramente lo que es el rock también que ha cambiado.
Hay otro vínculo que no has mencionado y es el Maneras de Vivir, el libro que sacaste, que era tu retrato pandémico de lo que era la ciudad, la cultura en la ciudad, y que toma el nombre de una canción de Rosendo, que además te hizo el prólogo.
Sí, me hizo el prólogo. Y
que no es muy dado Rosendo.
No,
este tipo
de hecho
de
no, es la primera y única vez que ha hecho algo que me decía que no fuera escribir una canción, hacer algo en prosa, y nunca le había sucedido, pero fue muy generoso y no solamente hizo el prólogo, sino una entrevista exclusiva para el libro que pues, luego comentaremos, porque hay muchas cosas que cuenta.
Este es Fernando, el tercer trabajo del grupo en otros tantos años, pero ¿cuál es la historia del año? ¿De dónde vienen y cómo llegan hasta este 1982?
Bueno, lo primero, que ya que hablamos que es un disco de Madrid, habría que situar que vienen de Carabanchel, pero Rosendo vivió los primeros 4 años de su vida en Lavapiés, y Carabanchel, me contaba Rosendo precisamente para el libro de Maneras de Vivir, que entonces era un barrio, como tantos barrios de Madrid, que eran pueblos, y en el caso de Carabanchel era el pueblo de Castilla y La Mancha, que es de donde venía su padre y su familia, y que allí pasó sus primeros años, y él se crió allí en Carabanchel tocando en diferentes formaciones, la primera de ellas en Fresa, que era una formación más bien como una orquesta de verbena de pueblo, y tocaba en bares y la gente alucinaban con ellos. Él me decía que cuando ponían los altavoces se pensaba que la guitarra eléctrica era algo que se ponía a la luz. O sea, no tenían tampoco conocimiento de la música, y que se esforzó mucho por aprender de música, ¿no? Y a partir de ahí formó parte luego de un grupo ya más serio de gente del barrio, que era Ñu, que entró dentro de eso que se Viva el Rollo, que es muy importante porque eran bandas que ya en los 70 estaban intentando salir de la música melódica. Y de Ñu pasó a formar Leño. Y para este disco, que es el tercero, como bien decías, del año 82, había antes hecho dos discos que son bastante importantes. Un primer disco más psicodélico y un segundo que yo creo que intentan ya desentenderse de ese rollo y van a intentar también desentenderse a etiqueta de heavy, de rock duro, y buscar ser otras etiquetas. Decía Rosendo por aquella época que no solamente escuchaban a Led Zeppelin, Black Sabbath o Deep Purple, sino que también querían hacer algo como The Clash o los Specials.
Esos dos discos que mencionabas son Leño del 79 y Más Madera del 80, que son también, hay que decirlo, parte de la historia del rock en España. ¿Qué opinión te merece el debut, que tiran más, como decías, al progresivo? Tiene canciones como Este Madrid, que a mí me parecen maravillosas, ¿no?
Bueno, es que es un himno, y es verdad que van al rollo progresivo. Hay que ponerse en situación, el rollo progresivo estaba siendo la moda de la época, ¿no? Era el reggaetón de nuestros tiempos, por así decirlo, o el rock o la música urbana. Y estaba, solo hay que mirar en 360 grados y ver lo que, por ejemplo, se hacía en Andalucía, con Smash, con Veneno incluso, con, por supuesto, con Triana o el propio Silvio, que experimentaban con la psicodelia. Y aquí en Madrid sucedía con ellos y con los propios Asfalto, que cuando, antes de sacar este disco, tocaron en Rock Palace, el mítico Rock Palace, la sala donde tocaron tantas bandas en los años 70, pues ya estaba Asfalto también haciendo psicodelia. Y en su caso, es un disco que a mí personalmente, yo nunca he conectado muchísimo con la psicodelia, menos con la psicodelia a veces en España, me cuesta más, pero creo que tienen flow. Yo creo que ellos tienen flow y sobre todo conectan con la calle. Y este Madrid es un himno que tiene frases determinantes de lo que significaba Madrid y siempre ha significado un poco, cuando dice, este Madrid es una mierda que ni las ratas pueden vivir, ¿no? Hablando de un Madrid que no se conocía ni salía en la televisión.
No sé si 40 años después ese Madrid ha ido a mejor o a peor.
Habría a las ratas lo que pasa, tienen más pasta.
¿Y en qué momento se encontraba el grupo cuando graban este disco? Llama la atención que en el imaginario de otras generaciones posteriores, Leños son estrellas, pero la realidad es otra y, por ejemplo, no tenían ni local propio de ensayo y apenas ganaban dinero para que el grupo fuese viable como único trabajo.
Sí, bueno, parafraseando a Rosendo, que tiene ese verbo de cultura popular, a lo panero, a lo Sancho Panza, eran fulanos de barrio, ¿no? Son fulanos y siempre lo fueron. Yo creo que no se preocupaban mucho por profesionalizarse, sino que pensamos que como surgió la movida, ¿no? Tampoco era todo muy amateur, todo muy inocente, todo de muy tirando y de, bueno, puedes tocar sin saber tocar, como decía Rosendo al principio, sin saber componer. Uh-huh. Y tenemos que tener en cuenta que en aquellos 70 primeros 80...
No había
80,
tampoco referentes en los que mirase, claro, de se puede vivir del rock.
Todo se estaba construyendo, uh-huh. Todo se estaba construyendo. Se estaba construyendo la escena musical de cada ciudad, también de Madrid, y bueno, él mismo contaba que tocaban en verbenas, en por así decirlo, en festivales, protofestivales, vamos a llamarlo, donde se metían 14 bandas y se ponían todos a tocar juntos, a pelearse juntos, y que bueno, que era una locura, que ellos tenían equipos horribles, sonaba fatal y no sabían ni siquiera manejarse dentro de un escenario, pero tiraban para adelante durante todo un día tocando en parques o sitios que se buscaban improvisados.
Las ganas superaban a cualquier obstáculo y a pesar de todo había magia y había un talento indudable fuera de toda duda, como se ven canciones como esta. Las cejas, uno de mis cortes favoritos de Corre Corre, el tercer disco de Leño, que estamos dedicando el programa de esta semana. Mirando a las letras de este disco, Fernando, ¿qué te llama más la atención?
Bueno, me llama la atención.
Hablabas de ese verbo de
sí,
Leño.
Sí, es que es increíble. O sea, yo creo que para un adolescente te volaba la cabeza, ¿no? Porque de repente estaba hablándote como se hablaba en el barrio, pero con yendo un poco más allá, ¿no? Dándote significados a sentimientos maravillosos. Solamente como empieza el disco, el Corre Corre, ¿no? Que da título al álbum, Corre Corre que te van a echar el guante. Es que es una frase que lo está diciendo todo, ¿no? En ese sentido. Y ya te mete lo que puede ser estar en Carabanchel y estar corriendo delante de los grises, en ese sentido, o en la policía que tocase. Pero tiene muchas más cosas. Yo creo que la jerga de Rosendo es imbatible. Yo hacía referencia a Panero, ¿no? A esos locos lúcidos, a Sancho Panza, en el sentido de que, bueno, que simbolizan una España muy nuestra, una España muy de bota de vino, de calle, de bares, de por así decirlo, lucidez de barrio, lucidez urbana, y que tiene un enganche muy psicológico. Yo creo que, por ejemplo, la canción de Fina que decías dice Fina, si no recuerdo mal, es algo así como no era fina, sino estrecha, y pon otra cerveza, ¿no? Hace una rima, que en el fondo rima, de una manera en la que te está poniendo cosas de la calle, con conocimientos psicológicos también de la calle, ¿no? No era fina, sino estrecha. O sea, a mí me parece brutal. Por no decir que tire la toalla, que dice, suele vencer al contrario, muy formal, que tire la toalla. O sea, siempre juega con un montón de cosas.
El estilo de Rosendo es muy, muy personal, también afilado, y fue una de las cosas que precipitó la ruptura del grupo, y es que Rosendo se sentía solo componiendo y acabó muy cansado. Es un clásico de muchos grupos, mencionaba The Band, le pasaba a Robbie Robertson, por ejemplo, también.
Totalmente.
Acabó muy cansado porque además firmaba los temas entre los tres, ¿no?
Claro.
Y luego el trabajo firmamos entre los tres, y eso al final siempre produce un desgaste en todas las bandas.
Bueno, estábamos hablando de que se construía una escena musical, tanto en los bares, en las salas, en la calle, también se construía cómo funcionar dentro de una banda en España. Hasta entonces la mayoría de las bandas hacían muchas versiones, eran versionadores por encima de todo, o había compositores que componían las canciones para los intérpretes, en este caso la banda, y aquí se está viendo que esto de compartir los créditos de las canciones que solamente compones tú, al principio mola, pero cuando hay que trabajarlo durante muchos años y en la carretera, desgasta mucho.
Además, es importante mencionar que esto no es un tema económico, porque el Ennio no estaba dando dinero.
No,
o sea, era un tema de, estoy cansado de ser yo el que curra.
Exacto.
Más allá de soy yo, tú te quedas más dinero, porque es que no era un tema de dinero, porque no había dinero.
No, totalmente. Es un reparto de tareas. Al final las bandas tienen que buscar un equilibrio, son como matrimonios poliamorosos en todos los sentidos, y en este caso Rosendo era el líder y el compositor, y era un reparto más de tareas y de cansancio en ese sentido.
Mirando las letras, el retrato que se hace aquí de lugares, de personajes, y también de crítica social, todo esto me resulta tremendo. Pero ¿de qué tratan, Fernando, las canciones de este disco?
Sí, te decía antes que para mí es un disco proletario, posiblemente sea el disco más proletario del rock español, o uno de los que más, y eso significa que trata de cosas que tienen que ver con la calle y con el trabajo de los currelas, ¿no? Los famosos currelas. Rosendo tiene ese verbo magnífico, esa capacidad de situar con un montón de personajes que están como desesperados, y lo que se percibe en el disco escuchándolo son personajes de calle que viven a carambola, ¿no? Que están dentro de los futbolines, que están en los recreativos, que no van a rocola, ni se quieren vestir como los músicos de Londres, ni como a la última moda, como pasaba en la movida, sino que simplemente están intentando sobrevivir en la calle, y eso se transmite muy bien también por esa forma de cantar con ese verbo.
Ese señor importante
de Ennio, con este formato guitarra, bajo y batería, que parece simple pero que se mostró más que suficiente. ¿Qué te gusta más, Fernando, del sonido de Ennio y de este corre-corre?
Lo primero que habría que decir de este sonido es una cosa, que es el formato trío, el formato clásico del rock. Antes de que hubiese los cuartetos y lo pusiesen más de moda los Beatles, el formato clásico del rock, que luego también derivaría en el garaje, ¿no? Guitarrista, bajo y batería, y para adelante, ¿no? En ese sentido, Pues ese trío aquí suena muy a calle. Hay que reconocer la labor, por supuesto, del productor, de Carlos Narea, que es muy importante, y dejó que las guitarras sonasen libres, que no hubiese filtros. Eso yo creo que es muy importante para definir lo que va a ser el rock urbano, y Leño sin duda son grandes instigadores, y sobre todo esos riffs braman sucios, están como salidos del local de ensayo y no se han ni editado, ¿no? Y algo que es muy importante para lo que estaba ya por venir y estaba cociéndose en Madrid y en la moda de la movida, es que no hay ni adornos, ni sintetizadores, ni colores evasivos, ni nada. Lo que hay es muchísimo sudor y muchísimo local de ensayo.
Escuchándolo 40 años después, es un disco de rock and roll, no de rock, como nos dijo Igor Pascual en otro programa, mostrándonos la diferencia entre el rock and roll y el rock, sino de rock and roll. Y es curioso porque, comparado con otros discos de la época, incluso ingleses, me atrevería a decir, el sonido ha envejecido muy bien y las canciones también. ¿A qué crees que se debe esto, Fernando?
Bueno, yo creo porque capta muy bien la rebeldía y la chulería madrileña. Que nosotros, que somos los dos madrileños, sabemos un poco de lo que hablamos. No somos ni conscientes a veces de qué modo tenemos chulo de hablar y de eso de que decimos es que, y cómo, ¿no?, rebatimos todo y tenemos, a veces quitamos importancia a mierdas gordas también, a cosas así importantes. Y eso lo tiene el disco, ¿no? Hay como un cuestionamiento constante de la realidad, pero también cierta chulería de querer pasar de la vida y darle la espalda, y a mí, para mí, creo que eso es lo más importante del álbum, que sabe captar una esencia, un espíritu muy madrileño y muy un poco chulesco.
Hay en este disco un cambio de sonido respecto a los anteriores trabajos y un cambio de productor. Los dos trabajos anteriores los produce Teddy Bautista de Los Canarios, uno de los pioneros del rock en España, y este álbum, en cambio, se lo encargan, como decíamos, a Carlos Narea, que llegó a última hora al proyecto cuando ya estaba reservado el estudio en Londres, y Carlos acababa de terminar en Alemania el primer disco de Luz Casal. Hemos hablado con Carlos para que nos cuente cómo recuerdan a aquellas grabaciones.
Y nada, estuvimos grabando entonces las bases en el estudio de Ian Gillan, que es un estudio que yo no conocía. No estaba mal el estudio. Ellos las bases las tenían ya bastante preparadas. El disco en general lo tenía bastante preparado, y yo me fui enterando allí de cómo eran las canciones. Bueno, las conocía, no tuve un trabajo de preproducción con ellos. Fui conociendo el disco a medida que lo íbamos haciendo, ¿no? Pero como digo, ellos lo tenían ya bastante trabajado. Fuimos grabando todas las bases, la batería, los bajos y luego las guitarras, y finalmente las voces con Rosendo, ¿no? La última canción que le quedaba por cantar era la que ellos llamaban la de amor, que era un tema que se llama la fina, que es un tema que a mí me encantaba, que me sigue gustando muchísimo.
Otra de las cosas que le queríamos preguntar a Narea, productor de Burning on a Chapop, es cómo ve el sonido de ese disco 40 años después. Carlos no suele escuchar sus discos, nos lo ha subrayado bastante, y ha tenido la cortesía de volver a corre-corre para contestarnos a esta pregunta.
Nunca o casi nunca escucho los discos que he producido, ¿no? Porque me cuesta mucho oírlos sin seguir trabajando, digamos, ¿no? Lo oigo y estoy queriendo rehacer cosas, retocar cosas, volver a mezclar, volver a ecualizar. Sigo trabajando, entonces me cuesta mucho escucharlos con distancia, ¿no? He vuelto a ir ahora al corre-corre para poder responderos, y la primera sorpresa es que suena mejor de lo que me temía. Creo que no ha envejecido mal. Hay cosas que cambiaría, como por ejemplo la voz de Rosendo. Quitaría un poco de reverb y del delay que tiene, creo que está un poco exagerado. La secaría un poco la voz. Pero como digo, en términos generales, creo que no ha envejecido mal y que lo puedo escuchar sin sufrir demasiado.
Conocí una chiquita, mona.
Estamos llegando al final del programa, este viaje a los 80 de la mano de Leño. Tras este disco, Fernando, vino la mejor gira del grupo, la más grande al menos, ese viaje de la mano de Miguel Ríos, además.
Sí, lo que fue el rock de una noche de verano, que fueron 34 conciertos en el año 83 y que para mí fue uno de los momentos más importantes del rock en español. Yo siempre he dicho que me hubiese gustado estar en tres conciertos o en tres giras, ¿no? Una de ellas es esta de Miguel Ríos con Leño, otra es la de Sabina con los Rodríguez en esa gira y otra de Platero y tú con Extremo Duro, que esa sí que pude ir por edad, igual que también con la de los Sabina y los Rodríguez, y no fui en su momento y me arrepentiré toda la vida, pero son como tres momentos que demuestran la grandeza de dos visiones distintas. En este caso, Miguel Ríos dejó que Leño les acompañase y luego se disolvieron en el punto más álgido.
Tú has charlado varias veces con Rosendo, te hizo, como decía, el prólogo de Maneras de Vivir, la recopilación de tus columnas durante la pandemia. ¿Cómo recordabas, Rosendo, Fernando, esta etapa de su vida?
Bueno, lo recordaba con mucha gracia, ¿no? Quitándose todo el rato importancia. Ya sabes que Rosendo le quisieron poner una estatua en Carabanchel y se negó y dijo que ese dinero lo mandasen a un hospital o a una escuela pública y que se dejasen de poner una estatua para este fulano llamado Rosendo. Tenía mucha gracia, me decía cosas muy interesantes. Por ejemplo, él me decía que intentaba no leer mucho cuando empezó a componer canciones y a decir, oye, tenemos que empezar a contar algo, ¿no? Porque no solamente se trata de tocar la guitarra. Y que no quería leer mucho para no sentirse muy influido por la escritura. Es decir, no quería sonar pedante ni literario. Y eso es muy interesante porque a medida que lees a muchos escritores importantes de la historia, te dicen cómo hay que quitar lo literario, ¿no? Entonces él quería sonar a sí mismo. Luego me decía...
No quería perder la calle, ¿no?
Claro, no quería perder la calle y su manera de cómo se relacionaba en la vida, ¿no? Luego te decía que se quitaba importancia a él, ¿no? Y te decía, bueno, es que también era un vago, ¿no? Y leer un libro me costaba mucho. Habla mucho por él.
Genio.
Y luego también me decía algo que él decía que cuando se puso a escribir tenía claro que no iba a escribir sin conciencia. Quería hablar de cosas que su conciencia le decía, ¿no? Y eso, como punto de partida, me parece importantísimo, y más en la música española, que a veces hay muchísima música que lo que tiene es una vida de happy end, ¿no? Y él en ese sentido marcó a mucha gente porque terminó influyendo en todo eso. Y decía, porque el rock and roll tiene que ver mucho con mucha energía y mucha mala leche.
Tras este disco llegó el final del año, Juicio Mediante con su sello, quizá cuando estaban en su mejor momento. Así recuerda el productor del álbum cómo lo vivió él.
El final del grupo lo viví sobre todo con sorpresa. No había nada que me hiciera sospechar que se iban a separar y tampoco ninguno de ellos, ni Ramiro, ni Tony, ni Rosendo, me habían hecho ningún comentario al respecto. Así que me sorprendió y sobre todo porque estaban en un muy buen momento. Hice con ellos la gira del 83 del Rock en una noche de verano con Miguel Ríos. Y era increíble la respuesta que tenían por parte de la gente. Y eran muy, 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 muy potentes y estaban en un muy buen momento. Así que me resultó sorprendente que quisieran separarse, pero bueno, era la decisión que habían tomado y como tal, pues había que respetarla.
Sé que no estoy en mi juicio.
Estamos llegando al final del programa, ahora sí que sí, este viaje con la mano de Fernando Navarro por Corre Corre, el álbum de Leño. Luego, Fernando, llegó el debut de Rosendo en solitario y las ofertas para rejuntar a la banda de Carabanchel, algo que nunca hicieron, más allá de un concierto para amigos, a puerta cerrada. Pero, ¿cómo crees que se gestó esa recuperación del legado de Leño?
Sí, bueno, se juntaron para la Sala Caracol, para el aniversario, lo hicieron por colegueo y además esa misma noche es famosa. Hasta el último momento la gente pensaba que era una mentira y se juntaron porque era todo muy improvisado. Así funciona Rosendo, ¿no? No se trata de pasta, ni de dinero, ni de anuncios publicitarios. Bueno, yo creo que ha envejecido muy bien. Rosendo es conocido como, visto como un gran referente. Es verdad que no ha tocado a los referentes intelectuales de España como si ha tocado la música de Sabina y la música de Serrat, es decir, a esa alta cultura, ¿no? Mundo literario, cinematográfico, y en cambio sí se ha ganado los corazones de, no solamente de adolescentes, yo creo que se ha ganado los corazones de los currelas, ¿no? De la gente, de esos que hablamos de las vidas perras, que tú sabes bastante bien, ¿no? De esa peña, por llamarla así, que hay que llamarla así, que vive un poco sin tener que aspirar a grandes cosas culturales, ¿no? Y en ese sentido, Rosendo, el legado de él, yo creo que va a seguir brillando cuanto más nos alejemos de él, porque es muy grande y sus letras van a seguir siendo estudiadas por esa capacidad de verbo. Me acuerdo que me dijo Kiko Veneno, que también me presentó este libro de Maneras de Vivir en Sevilla, me dijo que para él Rosendo, me pidió presentárselo a través de una llamada de teléfono, para él Rosendo era el mejor compositor de la historia de la música española. Eso Kiko Veneno, ojo, ¿eh?
Ahí queda, eso no está nada mal viniendo de quien viene. Fernando Navarro, un placer charlar de música contigo y gracias por traer a Leño al Sofá Sonoro.
A ti, un abrazo.
Nosotros nos vamos ya, mi jefa me insiste que recuerde que podéis suscribiros al programa, compartirlo en las redes sociales y hacer todas esas cosas que tenéis que hacer para que esto siga funcionando. Nosotros volvemos la semana que viene con otros discos y más historias. Adiós.
Suscríbete a Sofá Sonoro. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena Ser. La radio.